Este es nuestra habitual sección destinada a que los ladrones actualicen sus tecnologías. Los riesgos cotidianos de las grandes ciudades exigen que usted, señora, tome ciertas precauciones cuando se traslada en automóvil. Por ejemplo, evitar asaltos cuando usted se traslada en automóvil, señora. Por ejemplo, no circule con las ventanillas abiertas, sobre todo si va a baja velocidad. Claro, porque entonces el ladrón se le tira adentro por la ventanilla. Usted viene con el auto con las ventanillas abiertas y a baja velocidad, el ladrón le corre al costado del auto, se arroja dentro del mismo por la ventanilla, extrae un arma y le dice a usted, señora, entrégueme todo el dinero que ha ganado en una vida de esfuerzos y privaciones, dado que soy un ladrón.
Sí, con la cabeza al lado del acelerador,
soy todo esto, ¿no? Ahora debe ser verdaderamente espeluznante ir manejando un auto propio y ver cómo ingresa un ladrón por la ventanilla.
Sí, sí.
Se va a 40 por hora y de golpe, así como una hoja al viento, ingresa un ladrón. La bolsa o la vida, dice el ladrón, con esa clase de preguntas perentorias que son propias de los ladrones y de los periodistas visores.
Claro, eso iba a decir. ¿Para qué programa es? Dice la mina.
Claro. De modo que hay que cerrar la ventanilla o circular a una velocidad tan alta que al ladrón le cueste ingresar.
Sí, tiene mucha puntería,
le digo. Mucha puntería, porque los ladrones están en las esquinas y se arrojan contra las ventanillas abiertas de los autos. Pero si estos autos circulan a 120, suelen marrar el golpe, sí, y pasan de largo y son arrollados por el querosenero.
Sí, es
verdaderamente un final edificante. El ladrón terminó entre las ruedas del camión del querosenero.
Es el destino, pobre tipo, ya no pasa casi el querosenero.
No.
Pasó en ese momento.
Verdaderamente hay que tener muy mala suerte para ser ladrón.
Era el destino del
fallar, tipo. Claro, fallar el vizcachazo a la ventanilla de la dama que venía adelante y morir bajo las ruedas del camión del querosenero que casi no pasa, como no sea para atropellar ladrones fallecidos.
Qué barando el tipo.
Bueno, lleve los seguros puestos, señora. Al regresar a su domicilio, señora, después de ir a ver, pongamos por caso, al punto que sale con usted.
La costanera sur.
Claro.
Trae uno del trabajo, pobre mujer, el otro jugo.
Puede ser que venga del trabajo, pero también
después.
Puede ser que venga de entrevistarse con un señor que le aceita los patines.
Sí. No todo es trabajo, reloj.
A veces en el trabajo. Claro. Dice, al regresar a su domicilio de noche, en especial si lo hace sola, procure que no haya ningún desconocido rondando la entrada en el momento de ingresar.
¿Cómo está?
¿Y qué precauciones puede uno tomar?
Yo digo,
sí, es caro conocer a mucha gente. Claro, la mejor manera de que no haya ningún desconocido es conociendo,
claro.
Es convirtiendo a las personas que eventualmente pudieran rondar en conocidas.
Entonces, ¿usted se presenta, por ejemplo?
No, no, usted tiene la precaución de conocer prácticamente al mundo entero.
Sí.
De modo tal que ya queden pocas personas desconocidas, con lo cual las probabilidades de que haya una de estas personas en la vecindad de su domicilio se hacen menos evidente. Pero no sé qué se gana con esto. Bueno, nada, no se gana nada. Dice, realice toda la maniobra, me refiero a la de conocer gente, lo más rápido que pueda. Lo viene encantado. Si es posible, advierta a alguien de su llegada.
Al desconocido.
Claro.
Córrase que entrar.
Para que encienda las luces o le ayude a cerrar el portón lo antes posible. En el caso de que hubiera portón.
Claro.
Si no existiera portón en su casa, ha llegado el momento de instalarlo.
Pero dice, tiene una puerta chiquita, dice, en el pasillo.
No importa.
No entra con el auto.
No importa. Una buena opción es ponerse de acuerdo con los vecinos para iluminar la cuadra.
Y cada uno con una linterna.
Claro.
La esperan, a la hora que usted llega, la esperan ahí con la linterna.
Y hacerse guardia mutuamente en el momento de ingresar a los garajes.
Pero van a saber mucho de su vida privada, ¿viste? Así no sé, a una hora.
Y yo prefiero a veces que me asalten y...
no revelar, no que lo vean llegar a la noche.
Vean llegar,
siempre llega
a me vean pasar del brazo con quien no debo pasar. De todos modos, a veces los ladrones son los propios vecinos, ¿para qué nos vamos a engañar?
O sea, pues ya son los movimientos de...
Claro, porque el ladrón vive, ¿no? El ladrón vive en alguna parte.
Sí. Y de algunos vecinos.
O sea, el ladrón no es una persona que está fuera de las normas generales. Tiene que vivir en alguna parte el ladrón.
O sea, no es ladrón siempre, tiene que descansar en algún lado.
Claro, sí. Entonces, ¿cómo? Imagínese que usted tiene a un vecino y ese vecino es ladrón. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo le va a pedir protección al vecino si justamente el ladrón es el vecino? Claro. Yo no había pensado en esto, seguramente.
No, no.
No,
pero
yo tampoco.
No, lo que pasa es que por lo general, digamos, un ladrón no roba el vecindario.
Claro,
no
roba
su propio vecindario.
¿Por qué?
Si porque lo conocen, porque lo van
a... ladrón y el primero que robaría sería el vecino de al lado.
Pero igual escucho...
Le hago un escruche y listo.
Pero va a ir en cana fácil, porque tú ni siquiera para lo acá, el vecino de al lado.
Yo le digo lo mismo que dijo usted, mire, si yo me voy a poner a robarle justamente al vecino de al lado.
Sería
un ladrón. Y el vigilante dice, tiene razón.
Una coartada perfecta.
Claro. En el mundo del preconcepto, ¿no?
Sí, sí, claro.
Es este. Pero a mí me ha pasado tener vecinos ladrones.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Señores ladrones, ¿no?
Sí, sí,
tipo educado.
Sí, yo, sí, sí, sí. Yo pero en un consorcio me quedan todos ladrones.
¿Los del consorcio, dice?
No.
El administrador.
Se robaban entre ellos hasta que en una reunión nos pusimos de acuerdo.
Que...
No, vamos a empezar a afanar afuera, digo, porque...
¿Pero qué se robaba? ¿Que los del pueblo?
Todo, la guita, se panaba la guita. Por ejemplo, vos ibas a entrar, te panaban la guita.
¿No? ¿A usted subía en el ascensor con un vecino?
Sí, se panaba la guita. Por ahí se detenía el ascensor, subía otro y le panaba la guita al segundo.
¿Y se saludaban normalmente?
Sí, dame toda la guita, bueno. Panaba por otro piso, subía otro, panaba la guita. Y en la terraza usted, que había ido por la terraza, panaba al otro y así.
Sí.
Siempre era la misma guita, ¿no?
Sí, circulaba el mismo dinero.
Sí, siempre el mismo dinero. Eran 37 pesos, que era,
no sé si es... El fondo de reserva.
De botín circulante.
Sí.
Que nos afanábamos unos a otros.
Sí, para no emitir dinero.
En circunstancia.
Muy bien.
Incluso cortamos la puerta, a las 4 de la mañana, ¿quién es? Sí. Pero si le paso la guita por abajo de la puerta... Sí. Roberto dice...
Usted en calzoncillo.
Claro, usted en calzoncillo. Si levanto la mano, se me cae.
Sí. Mejor pase en otro momento, dice. Sí. No tiene moneda.
Y que me roben es una cosa.
Por ahora somos chorros.
Y entonces, bueno, un día hicimos una reunión de consorcio y dije, muchachos, vamos a afanar afuera. Pues,
claro. Yo presento la moción.
Claro. Fue la famosa moción entre bueyes no hay cornada, ¿no?
Sí, está bien, pero usted se involucró en eso. Lo dijo,
no tuve más remedio que convertirme en ladrón.
¿Tú también eras ladrón, entonces?
Sí, claro, porque vio cómo es.
No te quedes afuera,
claro,
porque...
de tanto hablar entre... De tanto andar entre malandras se aprende por ser vaquear.
Claro. Lo van a salir.
Bueno.
Para apagar la luz.
Dice, si usted lleva un perro grande, pegue etiquetas de advertencia en los cristales.
¿Cómo? ¿Se tiene un perro con cristales?
No, con cristales.
Pero no lo van a ver al perro, si está muy insalente el perro.
Claro.
¿Qué va por el perro?
¿Cómo lo va a llevar un... ¿Qué tiene el perro grande con etiquetas? ¿Qué le pone? ¿Perro grande?
Claro. No, le pone cuidado con el perro.
Llevo perro. Ah, porque el ladrón se espanta con él.
¿Cuál es el perro, dice el tío?
Claro.
Eso es para diferenciar con el perro.
No necesita perro.
Sí, señora, dice usted.
Un perro grande está bien, ¿no es cierto? Para evitar los latrocinios.
Ajá, sí.
Lo que dice el perro, ¿y por qué?
Un perro que entre en el auto, ¿no? No tan grande.
Pero no, en el auto o en cualquier parte. Usted, por ejemplo, tiene una farmacia y resulta ser que le asaltan. ¿No vio esa farmacia que las asaltan a cada rato?
Sí, sí.
Porque hay una cola incluso de chorros.
Sí. Mucha risa tiene la farmacia ahora.
Sí, sí. Incluso a veces no le pasan los medicamentos.
Sí.
Medicamentos muy grandes no pasan en la reja y reja.
Y se lo ponen una inyección y se lo ponen
atrás. Se lo ponen por la reja.
El perro puede ir para otro lado y...
Pero que un perro, usted entonces que...
Sí, no,
el farmacéutico pone un perrazo ahí en la farmacia.
Un perro. Lo ata ahí en la avalancha.
Lo ata ahí, claro, en la avalancha.
cualquiera que le entretenga de la granja,
incluso mucho rato. Que veo que gente que va se pesa de vicio.
Sí. Cuando vemos el perro al lado.
Y... Claro, y entonces cuando viene un chorro, el perro. Claro, pero hay que tener cuidado porque el perro por ahí se ensaña con cualquiera.
¿Sabes cómo diferencia el perro un cliente de un chorro?
Claro, el perro no tiene tanta sutileza.
Y tu perro está bien,
si da a una farmacia con perro no le voy.
Y no, ¿cómo entra?
No, no, entonces no. Por ahí el perro me salta, ¿verdad? Como son los perros.
Hay que respetarlo.
Cáchalo, le dice.
La farmacia
es un medio. Si por ahí te ve mala cara, por decirme, qué sé yo, una cirulacia.
No.
Cáchalo, dice el dueño.
Encima, dice, está bien, ya no la necesito, dice. Guárdela.
Guárdela,
Garol. Y bueno, pero aparte tiene que ser un perro muy entrenado, ¿eh?
¿Para qué?
Para reaccionar a la orden del amo, porque imagínese, se ayuda a mucha gente. Entonces el perro tiene que atacar a quien el amo le diga.
Claro, por ahí el perro se la agarra con una vieja, veo que...
Hoy no tiene nada que ver, y el chorro está tranquilo.
Ah, le arrastró cuatro cuadros una vieja.
Claro.
Que me vino a quejar después la vieja. Señora la confundió con un ladrón. Yo no tengo la culpa, acá me asaltan todos los días, me asaltan.
Pero pobre, pobre perro tampoco está obligado a discernir. ¿Sabe cuántas personas vienen disfrazadas de vieja?
Claro, vienen. Ladrón, solo ladrón, ahora se disfrazan de vieja. Me dice, ay, la bolsa la vida.
Sí.
Sí.
Pero, y bueno.
A veces me han venido acá a la farmacia, usted no lo va a creer. Acá, una cosa... Es decirlo y otra cosa es estar acá atendiendo esta farmacia.
Me imagino, sí,
yo soy farmacéutico desde hace mucho tiempo, señor.
¿Y cuánto?
Y hace como 2 años.
Bueno, no es tanto.
Y le puedo contar que me han asaltado muchas veces, mucha gente que viene y con el cuento de que se va a hacer dar una inyección.
Cuando llegas al fondo.
Claro, entra para el fondo y cuando yo ya estoy preparándome para la inyección, póngale por caso me estoy escupiendo las manos o algo. Con el pretexto de que se va a acomodar los lienzos, ¿vio?
Sí, sí,
yo que sí. El que se va a dar la inyección se baja un poco los lienzos.
Baja un poco, ¿no?
Claro. Y ahí mete la mano en el bolsillo y yo creo que es para acomodarse los lienzos.
Exacto.
Y me saca un tremendo revólver y me dice, dame toda la guita.
Sí. Y usted con la jeringa.
Y yo con, y le digo, ¿qué es toda la guita? Lo único que tengo en la mano es esta jeringa de 2 de cadrón.
Sí. Medio asmático.
Y bueno... Y así me han faltado mucho.
Claro, porque te maneja mucho dinero la farmacia.
Incluso a veces me la dan a mí la inyección. Creo que son vengativos
Ah, mire usted.
Ah, la inyección no vas a dar que en la inyección, ahora te la doy yo a vos.
Sí, sí, toma, y se le daría poca plata, te la vas a aprovechar.
Claro. Y a veces me daban muchas inyecciones. Bueno,
por favor. Qué bárbaro. ¿Y usted tuvo que comprar un perro?
No, ¿por qué me dice?
Para protegerse.
No, pero sé que... Porque me asaltaron muchas veces.
No, pensé que había implementado en la farmacia un perro, como me dijo.
No, el perro lo compré después, pero... el perro resultó ser que era... Me lo vendieron los zorros.
Ah, lo tenía
arreglado con ellos, el perro.
O sea, lo saqué al cerrillo, el perro.
Claro, y... No, no, que me chungó a mí.
Lo amenazó.
Sí, le digo, cáchalo, que un día que viene un zorro y el perro me colgó a mí. Encima me asaltaron y me mordió de arriba abajo, el perro que
lo inyectaron.
No me dejó inútil porque Dios fue grande.
Qué barba, se acabó raspando.
Sí.
Por eso ahora puso la reja y a través de las mismas...
A través la de la reja yo pongo inyecciones.
¿Cómo va a poner inyección a través de la reja, sí, señor? Sí. Y escúchenme, los días que está de turno, está atiendo por la ventanita esa.
Atiendo por la ventanita, me pongo por la ventanita.
¿Y cómo por la ventanita? ¿Tiene un banquito? ¿Está alta la ventanita?
Sí, sí, está muy alta, sí. Sí. Me dijo un tipo el otro día, mientras se subía al cococho del cuñado.
Estamos con Petín.
¡Cuadro!
Arriba de los hombros, qué bien.
Así que no sé qué hacer para que no me asalten. No. Me había comprado un revólver. Ascendía que el revólver en mano.
Sí.
37, sí lo apuntaba el tipo. ¿Qué va a llevar? Y dejó de venir, siempre que dejó de venir.
Sí, bueno, se asusta la gente.
Se asusta.
Bien,
mire, se le escapa un tiro y le digo, bueno, mala suerte.
No, es perfecto.
Claro.
Claro, bueno, pero usted intimidaba a los clientes.
Sí.
cuando iba a dar una inyección también revólver en mano, ¿sabes?
Sí, sí, con una, en una mano tenía el revólver y en el otro, en la otra la inyección.
Sí, claro, con esas dos armas.
Sí, sí, claro. Después ya, después
yo tengo miedo a la inyección.
Con un ayudante sí que, porque no podía masajearlo ni escupirlo cuando vio al
escupirlo, no, al cobro, no le pegan así la.
Yo le pego y le lo escupo un poquito para entrar en confianza.
Sí. Ahí es otra cosa, ¿no?
Pero bueno, entonces yo iba con mi ayudante y lo apuntaba al tipo mientras yo le daba la inyección. Y quédese quieto porque no. Cuando hace un movimiento sospechoso. Y si qué movimiento sospechoso puedo hacer yo, y
fíjate cómo estoy,
pantalones abajo y esperando que me den una inyección. ¿De qué movimiento sospecha? Digo, sospecho de todos y de ninguno. bueno, discúlpeme, estaba leyendo con
la señora general.
Al estar de viaje, señora, piense que la patente del vehículo pone en evidencia que usted no es del lugar.
Ya no. Ya no se da cuenta.
No,
ahora no. Antes de eso y Santa Fe. Toda la X de Córdoba.
Claro, entonces dice que deje el vehículo en estacionamiento.
Aparte, los chorros solo asaltan a la gente que de la ciudad.
No sé.
¿Qué tiene que ver eso?
No, se asaltan a cualquiera.
Mira, ahora yo ya he perdido mi respeto que tiene chorros.
No. La otra vez me mandaron a mí de regalo una torta con una dama adentro.
Ajá.
Sí, bueno, que lo pedí.
Yo
soy un poco degenerado, ¿no? ¿Cómo le va? Entonces, para mi cumpleaños me regalé yo mismo, como sorpresa, ¿no? Yo trato de sorprenderme y nunca lo consigo.
Sí, claro.
Que hay algo inútil es tratar de sorprenderse uno a sí mismo. Salvo que uno sea verdaderamente un esquizofrénico.
Claro.
Cabal. Y entonces me mandé de regalo una torta con una dama adentro. Pero vea que me sorprendí finalmente, aunque esa no era mi intención, porque los zorros se dieron cuenta y sustituyeron en el camino a la dama, y en vez de salir una señorita desnuda, salió un zorro vestido con dos revólveres y lo cumpla feliz y deme toda la guita y los regalo también. Me dice el zorro. Y mismo la torta.
Y
hablaba así el zorro.
Me había gustado.
A mí me han salido el zorro, pero de lugares.
Pero usted también tiene suerte.
No, siempre aparece un ladrón en el momento menos pensado. El operador.
¿Un operador que de la radio?
Sí, por eso se me programa con Pugro.
No un operador.
Ya.
No un operador de un día. Cinco años.
Y que vino
preparando el operador.
Y un día le hago así, como diciendo que ponga un disco.
Sí.
No se sabe si uno dice así que al operador que ponga un disco que tiene mucha suerte.
Sí, no, no.
Pero el operador dice, no pongo nada del disco, dice, porque no soy el operador, me dijo por intercomunicador. En realidad soy un ladrón. Y sacó un arma y nos robó, a mí me robó 29 pesos.
Había cobrado ese día.
¿29 pesos?
5 años. Planeando un robo de 29 pesos.
Tengo 5 años planeando esta noche, dijo, me contaba la guita.
Al principio de mes, 29 pesos tenía. Qué barato. Bueno, le salió barato.
Y bueno, otras veces, parientes que, o los que yo creía parientes, gente que me trataba desde niño, haciéndose pasar por
cuñados,
tíos, primos, y un día en un cumpleaños, muchacho, yo no soy el primo de ustedes, no me lo conozco, no tengo ningún vínculo de sangre, vayan poniendo la guita dentro de este sombrero.
Pero 25 años de primo.
5 años. Pero naturalmente lo peor fue cuando me asaltó la mujer de mi vida.
¿La mujer de la que usted estaba enamorado, con la que tuvo una relación ya desde hace mucho tiempo también?
Hacía mucho tiempo.
Carnal. ¿Carnal se llamaba?
Sí. Andrea Carnal. Consuelo Carnal se llamaba.
Ah, mira vos. No lo había preguntado por el apodo.
No.
Una película.
Y bueno, un día me dijo, mira, discúlpame, te vengo engañando. Y le digo, me engañas con otro hombre.
Claro, usted es
algo en tono casual, ¿no? Como diciendo, dejaste la basura. Dije yo sin dejar de leer la cuenta, maestro. Y me dice, no te engaño con otro hombre, te engaño en el sentido de que yo no soy una mujer que te ama, sino alguien que ha estado preparando un asalto. Soy delincuenta.
¿Delincuenta?
Sí.
¿Delincuente se dice?
Sí. Ah, ¿delincuente?
Sí.
Bueno, me dice, soy delincuente.
Sí.
Prepara la cuenta.
Prepara la cuenta.
Hace la cuenta. Es hora de ajustar nuestras cuentas. Y bueno, he preparado este asalto durante mucho tiempo. ¿Cierto? Era un poco pesada, ¿no? Yo igual la pensaba alargar. Porque era una mina demasiado explicativa, ¿vio?
¿Así?
Claro, yo tomé en cuenta tus costumbres, ¿cierto? Bueno,
claro,
bueno,
claro.
Te vuelve la mano, yo lo entiendo, me estás explicando.
¿Qué me explica?
Bueno, pero yo quiero
explicarte,
no, ya con que me asalte tengo bastante.
Sí.
Prefiero que me asalte y no que me explique. Qué cosa la explicación, ¿eh?
Oh.
Ah, la explicación a veces es peor que el daño que uno le hace.
Sí.
Una mina que insiste en explicarle por qué lo ha dejado a uno. Pero bueno, déjame. Déjame, después me explicas, mandame una carta.
Sí.
Bueno, y bueno, me saltó. Yo me robó todo. Robó todo lo que yo tenía.
Claro, pero profanó su confianza. No, lo robó todo.
No, todo me fanó. Me fanó todo, como dice usted.
Sí, no. Le afanó, no le profanó. Claro, no, pero digo, en ningún caso así, los mismos materiales que le haya robado no importan, no tiene.
Ah, es que le robó, pero miren, la bicicleta, la moto que yo mismo le había regalado. entonces, bueno, ya cuando metió todo en un camión.
Yo, ya venía preparado.
Era, sí. Era mío.
Pero me afanó el camión también.
Ya, me robó el camión también, pues yo soy camionero.
¿No era farmacéutico?
Sí, bueno. Sí, era farmacéutico, pero estaba tan harto de que me asaltaran que al final me compré un camión. Y se me fue siempre con la ventanilla cerrada.
Y, bueno,
y en el momento en que ya se iba, le digo, Consuelo. Me dice, ¿qué? Digo, mira, yo entiendo que me robes, está en tu naturaleza, pero si por un momento me amaste, digo, no me importa todos estos bienes materiales que te has llevado, pero me gustaría pensar que alguno de los momentos que hemos vivido ha tenido un poco de veracidad, que no solamente ha planeado este asalto que se concreta, sino que también, por añadidura, a lo mejor ha vivido algún momento feliz, a lo mejor alguna de mis caricias llegó a conmoderte, y a lo mejor alguno de los lances amorosos que vivimos mientras tú preparabas este asalto, te respeto. No diré que saludo ni prohijo, solo que respeto. Digo, si alguno de esos lances llegó a provocarte algún grado de satisfacción, me gustaría saber si alguna de mis miradas te llegó al alma, si alguna de mis palabras te emocionó, si alguno de mis gestos tiernos te conmovieron. Dime, Consuelo. Dice, no. Y tú lo primero y te
pusiste. Eso de mienta. Qué bárbaro. Qué estafa, ¿eh? Qué estafa emocional. Sí, usted lo dice así, ¿no? Porque no le tocó.
Claro, sí.
No, estoy conmovido, realmente. Que sí. Si me pasara eso, me sentiría como violado.
Epa.
Ah. En mi confianza, en mi fe.
Era la novia, ¿qué? ¿Y le pasara qué?
Digamos, esta situación de amar mucho a una mujer que estuviera muchos años al lado, y que
o algún pariente,
sí.
O algún compañero de trabajo.
Pero ni le digo, porque para mí, más que compañero de trabajo, son amigos.
Una
confianza.
¿Cuánto tiene el bolsillo?
¿Yo? Sí. 39 pesos, por
ahí. ¿Sabe qué es esto que tengo en la mano?
No.
Una jeringa de dodecadrón.
Ah, no, no. La otra.
Un revólver. Esto es un asalto. Mire, acá con Tronati somos sí, cómplices.
39.
Hemos esperado que llegue alguien que le cobra a los locos eso que atiende.
Vos sos loco, son pacientes.
Así que le vamos a ganar la recaudación. ¿Usted dónde mete la recaudación del día? ¿Abajo de negra? ¿Adentro del colchón del día?
Adentro del almohadón lo tira. No, 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 bolsillo, pero...
Bueno, deme toda la guita, hermano.
Pero escúchenme.
¿No tiene cambio de 19.50 y 19.50?
No, tenemos que dividir. Pero escúchenme, justo estos días yo no estaba atendiendo porque estuve descargando, así que casi no le cobré ningún paciente.
¿Sí? No importa, nos vamos a llevar todo. Agarrá la foto del patrón.
No,
agarrá todo lo que ves acá, que hay acá. Mirá,
las patillas que da la gente.
Sí, la patilla gamellana, esa que sí.
No,
o me se va a desalojar, no sé lo que quieren ir, yo que quieren seguir contando.
Listo,
cuando vamos a mirar que hay acá, la foto es Pancho Sierra. Mirá, el elefante de la riqueza, con 2 pesos.
No, Saumelio, traen los Saumelio.
Saumelio,
mirá. Disculpe, pero me parece que no va a poder... Primero, me causa un profundo dolor, le digo, porque son 7 años de compartir este programa con usted, Alejandro, pero no va a poder hacerlo, mire toda la gente que está acá, toda esta gente que está, digamos, resguardándome, que todo el público, usted...
Díganselo,
muchachos. Es resguardando.
Son todos de la banda.
Todo el chorro.
Son todos de la banda, son 169 tipos de la banda. Hemos formado, la verdad es que es una banda muy eficaz, pero muy poco productiva.
Sí. Imagínese ahora para repartir
39 pesos en 367.
Es una cooperativa.
Ya. 3 asaltos más y nos fundiste. Vamos.